Bueno, una edición más de Vida Positiva aquí a través de Radio Obedira y en sus diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en el canal de YouTube de Radio Obedira, también estamos en TikTok, ¿sí? Así es que donde te quede más cómodo, donde te quede mejor y no te vayas a olvidar de que eso queda en nuestro canal de YouTube, en donde vos lo podés ver luego con mayor detenimiento. Si por algún motivo tenés interrupciones el día de hoy, no lo podés seguir completamente, eso queda allí y lo podés volver a ver o compartirlo con alguien. Ya estoy de vuelta con el querido Pastor Miguel Gil. Hoy nos toca compartir la segunda parte de este tema que hemos abordado ya el jueves pasado. Padres buenos, hijos rebeldes. ¿Cómo sí. le va, Pastor?
Muy bien, Liceo, querido. A la audiencia también un saludo especial, bendiciones. También responder a la pregunta, ¿por qué nuestros hijos salen rebeldes? Ajá. Inclusive cuando hay padres que son buenas personas, sí. que van a la iglesia, muchos de ellos...
Que hicieron bien la tarea.
Hicieron bien la tarea en ese, digamos, técnicamente.
Sí.
Porque aquí la idea es entender que muchas veces hay raíces que... Y voy a utilizar un ejemplo bíblico. Jesús habla de la semilla de mostaza como una semilla pequeña, sí. la más pequeña de todas.
Sí.
Pero que una vez plantado o crecido, se vuelve en el árbol más grande. Muchos padres ven, o no sé si lo ven, pero hay pequeñas semillas en el comportamiento de sus hijos que son muy pequeñas, como casi sin importancia, que si no se, digamos, direccionan de una manera correcta, luego se forman árboles muy grandes y a eso llamamos rebelión.
¿Tenés para dar un ejemplo así nomás para clarificar?
Sí, por ejemplo, lo que habíamos hablado, la soberbia.
Okay.
Todos los chicos tienen características, Eliseo. Uh-huh. Yo no soy psicólogo, pero estudié psicología 2 años. Uh-huh. Psicología aplicada, psicología pastoral y psicología también así, digamos, clínico. Todos los chicos tienen características que son, digamos, normales en su desarrollo. Pero hay ciertas características que dentro de lo normal sale de la línea y se convierte ya en anormal.
Okay.
Que en ese momento, mi querido Liceo de Audiencia, no va a, digamos, traer grandes consecuencias. Pero a medida que la criatura crezca, sí, claro. eso va a formar.
Muy bien.
Y eso va a dolerle a los padres, como hablamos en la primera, el jueves pasado. Entonces, sí. basamos esta presentación de este tema en Ezequiel 16:49, tomando como una base lo que Dios mismo estaba diciendo de Sodoma y Gomorra, y hablando en estos términos de criar hijos. Si lo puedes leer otra vez, Eliseo.
Sí, estoy ahí. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dos puntos. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas.
Y a consecuencia de eso...
Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Entonces, decíamos el jueves pasado que James Dobson, el doctor Dobson, que acá en Obedira siempre se lo escucha,
sí.
tiene un libro que dice, tener hijos no es para cobardes.
No es para cobardes.
Entonces, no es el tema traer solamente hijos o tener solamente hijos, sino saber qué hacer con ellos. Y yo siempre digo, Eliseo, que un padre puede fracasar en la educación de sus hijos.
Sí.
Claro que sí. Puede cometer errores también. Pero lo importante es asumir eso, porque muchas veces queremos también echar toda la culpa sobre los hijos. Y los hijos generalmente repiten o asimilan lo que vieron, aprendieron en casa. Es cierto que ciertas cuestiones externas también se unen a esa filosofía de vida después del chico, pero la raíz está, los fundamentos están, y por eso tenemos que trabajar bien en los fundamentos, especialmente la gente que asistimos a iglesia, decimos ser cristianos, conocemos la verdad, los principios. Ayer estuve en un retiro de un colegio del Chaco en Rancho Alegre dando una charla acerca del bien y del mal. Y decía yo a los chicos, si ustedes quieren ser personas íntegras, comiencen en casa. Además, están en un colegio cristiano cuyo valor principal es, o uno de sus valores, es la integridad. Entonces, si ustedes no cuentan toda la verdad a sus padres, ustedes no están siendo íntegros. Si ustedes están utilizando el dinero del recreo para otras cuestiones y no comunican a sus padres, sus padres van a pensar que ustedes se están alimentando media mañana, cuando la realidad es que no. Entonces eso es falta de integridad. Si ustedes están en una relación emocional con un chico y no lo comentan con sus padres, ustedes cometen el serio error de quitarle de escena a las personas más importantes en su vida, entonces ustedes no pueden esperar grandes resultados. Ajá. De eso hablé más o menos ayer en la charla.
Qué lindo.
Cómo vencer el mal con el bien. Uh-huh. Entonces aquí vemos que el versículo que leíste pone la responsabilidad de los padres, pone también la culpabilidad hacia los hijos y luego muestra la consecuencia de ambas situaciones. Entonces, dijimos que el problema es que en casa muchas veces los padres son buenos, pero esa bondad muchas veces nos lleva a no hacer cosas esenciales o dejar de hacer cosas esenciales. Mm. Y no es solamente, Eliseo, el mal hacer el mal. El mal o parte del mal también es dejar de hacer lo bueno. Por eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace,
automáticamente se le considera como un pecado.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que llevar a la acción. Entonces, el conocimiento sin acción es culpabilidad en la Biblia.
Omisión,
exactamente. Entonces, ¿es culpa total de los padres esta situación? Y la verdad, Eliseo querido, que no. Porque llega un momento en que los chicos crecen
y toman sus
decisiones en base a lo que fueron enseñados. Entonces un chico sabe bien que tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal, pero decide tenerlo.
Sí.
Aún con todo el conocimiento, el aprendizaje, las enseñanzas buenísimas que recibió en la iglesia, digo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, aún así decide.
Sí.
Y eso es lo que hace diferente al ser humano. La responsabilidad que uno asume en sus decisiones, la libertad, la libre voluntad que ya hablamos aquí en Obedira, ¿verdad? Que muchos dicen que no existe, existe. Existe y hace responsable al hombre de sus decisiones y de sus malas decisiones.
Bien.
Entonces, querido Eliseo, también, por otra parte, existe responsabilidad de los padres hacia la conducta rebelde de sus hijos, como muestra el versículo que leíste. Entonces, de esto habíamos hablado el jueves y hoy habíamos hablado de la soberbia y dijimos en no querer escuchar consejos como padres a la hora de educar. Muchos padres creen que son sabios.
Sábelo todo.
Y, o sea, sería en este caso, abriendo comillas, sabio en su propia opinión, cierro comillas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, al no querer escuchar consejos de personas más experimentadas que han criado más hijos, más años de experiencia, es una soberbia. Y esa soberbia se traslada a los hijos. Aunque los padres digan, yo nunca, en mi manual de enseñanza a mis hijos, nunca está ahí la palabra soberbia como una enseñanza.
Sí.
Pero en el ejemplo, en la actitud, en burlarse de otras personas, en creerse más que otra persona y mostrar eso a los hijos, estamos transmitiendo soberbia.
Sí.
Dijimos también que creer que en todo tenemos la razón, que no hay error en nuestra educación hacia los hijos, también es una soberbia, porque nadie tiene la vara exacta para medirse. He enseñado 100%, he aprobado como padre.
Sí, señor.
Inclusive la Fundación Principio de Vida tiene un curso que se llama Educando a los Hijos a la Manera de Dios.
Sí.
Quiere decir que un padre puede haber educado a los hijos, pero no a la manera de Dios, a su manera, a la manera tradicional, familiar, todo lo que sea. Entonces, siempre podemos aprender como padres.
Bien.
Ver defectos en otras familias y no prever para no cometer los mismos errores también es un acto de soberbia. Decir, no, a mí no me va a pasar. No, yo lo tengo todo como el chapulín colorado, fríamente calculado.
Sí.
Entonces, esto también es soberbia. No admitir el fracaso en el proceso de educación también es soberbia. Porque decir, no, yo echar toda la culpa sobre los hijos para salir libre, esto es también soberbia. Porque es una humildad o una humillación, aparte de la humildad, decir, sí, me equivoqué como padre. Asumo eso. Todos nos equivocamos, Eliseo. Todos nos equivocamos.
Es así.
Despreciar y minimizar las tareas de otros en la educación de nuestros hijos también es soberbia. Por ejemplo, los docentes en la escuela de nuestros hijos, los maestros de escuela dominical, los líderes jóvenes o algún familiar que esté involucrado en aportar algo a la educación de nuestros hijos y nosotros no ver eso o no apreciar o no tomarlo como una ayuda, también es soberbia.
Es soberbia.
Entonces, la falta de disciplina a tiempo, según Primera Reyes 1, 5, 6, te pido que lo leas otra vez.
Sí.
Estamos en un repaso para la gente que se suma a la programación.
Sí.
Y también pedimos que lo compartan. Porque hay muchos padres ya del siglo XXI, Liceo.
Sí.
Y total. Las cosas, el escenario cambió.
Sí.
Los fundamentos están, pero el escenario cambió. Antes te daban a mí, por ejemplo, me daban una lata de sardina con un hilo. Ese era mi juguete,
ese
¿verdad?
Ese era tu autito.
Después yo a mis primeros hijos le di una muñeca. Ah. Y ahora ya te piden celular, tablet. Y hace poco mi hijo me pidió un Play. ¿Te das cuenta, Liceo?
Así es.
Entre aquella sardina que me sale más barato y un Play hoy,
sí.
Estoy tentado a darle la sardina con el hilo, ¿verdad? Pero enfrente de casa hay empedrado, entonces no sé cómo va a hacerlo para... ¿verdad?
Sí.
Pero es como querer también hacer, sentir lo que yo sentí.
Uh-huh.
Sencillamente esto es una adaptación uh-huh. al momento en que vivimos. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6, en la NBI, si tenés ahí, Liceo.
Estoy, en la NBI.
NBI, sí.
Voy a cambiarlo aquí, entonces tengo la Reina Valera.
Porque siempre nos preguntan qué versión leímos.
Sí, en la NBI. Ahí está.
¿Escuchas esto, Eliseo?
A ver. Dice el 5.
Uh-huh.
Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta.
Uh-huh.
Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido. Y como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, dice el 7.
Y sigue
siete,
la historia.
El siete, sí.
Lo cierto es que la Biblia hace una, digamos, acentúa el papel de padre de David, diciendo en el momento en el que tenía que frenarle, en el momento en el que tenía que pedirles cuentas, No lo hizo. Entonces el resultado otra vez lo mismo. Tenemos el resultado a la vista. Es decir, si vos tenés 10 naranjas, Eliseo querido, y esto es un chiste ahí que lo he visto, dice, sí, ¿cómo hacemos para que nos alcance a todos si tenemos 10 naranjas y estamos entre 12? ¿Cómo hacemos para que nos alcance? La idea era dividir y el nene responde, hacemos jugo. ¿Verdad?
Sí.
Así es fácil.
Sí.
Pero en cuestión de educación no es así.
Ah.
Es hacerlo en el momento que tenés que hacerlo y la forma correcta de hacerlo. Entonces la Biblia dice, David no lo estorbó, no le contradijo, no le pidió cuentas. Y entonces la lógica te dice que el hijo salió después de la forma y todo lo que hizo, lo que describe la Biblia. Entonces esto también es una soberbia en creer que uno puede manejar a sus hijos con el ojo. Yo tenía un amigo, no era mi amigo, era el amigo de mi amigo, un pastor, que cuando yo era joven vino a visitar nuestra iglesia. Él era de Argentina y vino con su hijo. Y su hijo en ese momento tenía mi edad, unos 18, 19 años más o menos. Entonces el pastor hizo toda una administración de aquellos los años 90, Liceo. La gente se caía todo, exagerando un poco como en aquella época. Los demonios se daban vuelta por el ventilador, todo. Luego fuimos a cenar. Y entonces el pastor dijo estas palabras. Cuando nuestro pastor le agradeció y toda la administración, dijo, no, yo no soy nada. Este, dijo por su hijo, este con el ojo maneja a los demonios. O sea que, Liceo, a partir de ese momento, toda la noche mi ojo estaba en su hijo. Y yo le miraba al muchacho, él ni hablaba. Y yo dije, ¿cómo será? Yo ya me olvidé qué decía el pastor. Nada. Mis ojos estaban en el muchacho. Y dije, ¿cómo será que este,
que maneja
si el
con
papá
su ojo
hizo todo esto, y este con el ojo maneja los demonios? ¿Cómo será? Mirá lo ingenuo que era Eliseo. Mi esposa siempre me dijo, vos sos muy ingenuo. En ese momento, ¿verdad? Hasta ahora a lo mejor todavía. Pero yo decía, ¿cómo hará para manejarlos? ¿Cómo quiero ver? Nunca lo he visto. Lo que en realidad el papá estaba haciendo es elevar un poco al chico, preparándolo para lo que viene,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y eso hacen muchos padres.
Sí.
En realidad el tipo no manejaba a los demonios con el ojo. No hay alguien que diga, yo manejo a los demonios con el ojo. Ojalá fuese tan fácil.
Sí.
Yo creo que al revés, ¿verdad? Entonces, al no ponerle límites, al no contradecir lo que está mal, lo que los padres hacen es entrar en un estado de soberbia, diciendo, ah, no, es un wirorei, no, es muy liviano esto, no hace falta mi intervención. No, la educación, ¿verdad?, viene en un proceso de repetición progresiva hacia un objetivo, ¿verdad? Primero aprendemos resta, después suma, después multiplicación, división, y nos vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, esto también es una soberbia. Eso habíamos hablado el jueves pasado. Hoy, lo segundo que menciona el versículo que leíste es la saciedad de pan. ¿Qué es la saciedad de pan? el no saber lo que es el esfuerzo. ¿Por qué decía saciedad de pan? Porque ellos habían comido mucho sin esforzarse. Entonces muchos padres hacen esto. Se esfuerzan al máximo en darle todo a los hijos. Y está muy bien. Aplaudimos a Eliseo. Pero se han olvidado del otro detalle, el otro lado de la moneda. El esfuerzo. El que la vida es un esfuerzo. Y los padres no siempre van a estar, ni no siempre van a tener, y no siempre la gente como tus padres te van a servir todo. Hay momentos en que vos tenés que sacrificarte, hay momentos en que vos tenés que conseguir, hay momentos en que vos tenés que pelear. Y todos los padres que no han enseñado a sus hijos esto y le han preparado para la vida, han fracasado en eso. Porque va a sufrir. Cuando se casen van a sufrir. Sí. Cuando trabajen, cuando estén en dependencia de situaciones, no van a saber qué hacer. Cuando su esposa le diga, no hay pan, mi amor, solo el que compraste ayer, se van a pelear y van a ir en consejería matrimonial. Porque el tipo no aprendió a comer pan. ¿De ayer?
De ayer.
Porque no aprendió a comer la comida del mediodía a la noche recalentado. Porque tiene vergüenza de ir con la misma camisa, en la misma semana, limpito, bien planchado, pero la misma camisa a un lugar. Porque cree que eso es su valor, lo que la gente va a pensar de él. Y no lo que él necesita pensar de sí mismo. Entonces, el fracaso es, en la saciedad de pan, la comodidad sin esfuerzo.
Okay.
Darle todo, Eliseo querido. ¿Verdad? Los chicos hoy, a los 10 años, te piden un celular.
Sí.
Nosotros consideramos con mi esposa, con la primera hija, que teníamos que darle celular ya cerca de los 18 años. Y así fue. Hoy ella se compra el celular que quiere. Es su dinero, ella trabaja. Con la segunda, que tiene 16, le damos celular en ocasiones especiales para una comunicación, como el viaje que tuvieron en Ciudad del Este, de su colegio ahí, Gutenberg Estanzuela, para comunicarnos la hora de encontrarnos. La hora de salida ya llegaba para que yo pueda medir más o menos.
16 años y todavía no tienen su propio celular.
No. Tenemos un celular en casa que es multiuso, ¿verdad? Entonces, cuando se necesita, cuando yo salgo, la mamá también se deja eso para comunicarnos.
Muy bien.
Especialmente con los dos hijos menores. La otra tiene su propio celular. Entonces, bueno, algunos dirán, yo no soy un modelo, Eliseo. Yo solamente describo cómo nos manejamos en casa.
Claro. Y
porque mi vida pastoral también me ha enseñado mucho a ver en otros lugares. Y yo quisiera retrasar ese tiempo para ahorrarme ciertas cuestiones. Claro. Quizás lo mismo ocurra, Liceo, no digo que no, pero por lo menos tendré la satisfacción de decir no fue por mi mano que ocurrió. ¿Entendés, Liceo?
Claro, entiendo.
Entonces, perfecto. Esta saciedad de pan, llenarle a los hijos de cuando ellos no necesitan eso. Quizás lo que necesitan es un poco esforzarse, ganarse.
Para
por
obtener
su propio,
algo.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, en las tareas, hacerle todas las tareas. ¿Verdad?
Okay.
Me acuerdo, Eliseo, de mi experiencia de primer grado. Yo tengo cuatro hermanas.
Sí.
Y yo entré en el primer grado y la tarea era un conejito y hacer el salto del conejo. Describo aquí en pantalla.
Sí.
Solamente eso. ¿Qué hicieron mis hermanas? Me hicieron toda la tarea y pintaron de diferentes colores el salto del conejo. La tarea está espectacular. Fui con orgullo a entregar la tarea que ellas me hicieron.
Sí.
¿Verdad? Los otros compañeros, todo hicieron con lápiz de papel, todo fuera de línea, desastre.
Usted se lució con el trabajo.
Todos sacaban el famoso huevito de felicitaciones del sello.
Sí.
Y yo, un sello redondo, que significaba regular, y abajo una inscripción, una frase que hasta ahora me acuerdo. No mandes hacer tu tarea, signo de admiración. Fracaso total de mis hermanas y el mío.
Claro.
Esa fue una lección del primer grado, Liceo. Mejor que haces tu propia tarea, fracasás, lo que sea tuyo.
Claro.
Esto implica, Liceo, un montón de cosas que vamos a ir profundizando con la audiencia. La saciedad de pan. Uno cuando está saciado, ¿qué normalmente quiere hacer, Liceo? Cuando vos estás muy saciado, ¿qué querés hacer? Hablamos
cómodo,
de comida.
Sí, estás cómodo, ¿verdad?
Una siestita.
Sí, relajado.
¿Verdad?
Sí.
En ese momento no pensás en nada malo, solo disfrutar el momento. Está bien disfrutar el momento, está bien la saciedad, todo con límites, pero aquellos padres que no han enseñado a sus hijos a que la vida se sufre, se suda, se esfuerza, están cometiendo un grave error que le va a pasar la factura después. Sí. Porque al no haber saciedad, va a haber problemas. Y este fue el problema de Sodoma y Gomorra, saciedad de pan. Que al estar saciado no le llevó a pensar en el otro. Porque ¿qué pasa, Liceo? Muchos oyentes van a compartir conmigo este pensamiento. Cuando vos viviste necesidad, vos pensás en que alguien puede estar pasando lo que vos viviste. Especialmente cuando vos estás saciado. Vos estás comiendo y sentís como culpa de decir, ¿será que la familia al lado del vecino ya comió? ¿Será que estos chicos? ¿Verdad? Yo cuando voy por Ipacaraí a la mañana, veo muchos chicos desabrigados que van al colegio y pienso, seguramente sus padres no tienen para, o veo chicos que van con el buzo de la escuela y otros chicos que van con otro abrigo, quizás porque el buzo de la escuela es un poco caro, ¿verdad? Entonces, en todo eso te hace pensar, porque yo viví eso, ¿verdad? Lo viví de chico y lo viví de grande también. Entonces, la saciedad de paz no permite mirar más allá de las necesidades. Y esto fue lo que pasó probablemente en la parábola del buen samaritano. Aquel sacerdote que pasó, no le interesó mucho la persona herida ahí. Porque su cosmovisión, su mentalidad no estaba en eso. Es un herido. No tengo ninguna responsabilidad. ¿Verdad? Luego pasa la otra misma. Pero el buen samaritano se nota que pensó, y eso fue la enseñanza central de Jesús, que muchas veces nosotros, de personas que no esperamos, como un judío esperaría a un samaritano, actúan de la forma correcta. Y eso tiene que ver con su formación, y probablemente su formación de niño, porque ese samaritano de niño sabía que los judíos le despreciaban. Pero aún así, por su formación, probablemente en el hogar, hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que marca la diferencia. Esa formación en el hogar que los padres dan para que los hijos reaccionen en momentos de dificultad. Tener todo servido, no dejar que el chico fracase, que procure, que pelee, que pierda, enseñarle a perder y a ganar, también es un fracaso y producen hijos rebeldes, Liceo. ¿Por qué? Porque si vos le enseñas a tu hijo solamente a ganar y el día que pierda te va a armar un escándalo, ¿verdad? Le va a pegar al árbitro, al técnico, a todo, porque no ha aprendido lo que es perder en la vida. Y en la vida se pierde. Y decime, Liceo, y te voy a comprometer ahora, y a Nico que me está filmando aquí, a los dos que están ahí en la cabina, también lo voy a comprometer. ¿Quién no ha perdido alguna vez en el amor? ¿Qué te declaras? No, la voluntad de Dios es ir creyente en Robert Town. Eso me pasó mil veces, Liceo.
Famoso.
Mil veces me pasó. Primer culpable Dios, porque yo había orado por la chica, ¿verdad? Me había preparado dentro de lo que se tiene que preparar uno y voy y reboto. ¿Verdad? ¿Y cómo uno reacciona después, Liceo? ¿Verdad? El que sabe perder, le es normal. Acepta la derrota.
Y el que no va en declive.
No, el que no lo vive, Liceo, no está preparado para eso. Se puede venir el mundo abajo. Esto es peligroso también.
Totalmente.
Porque está siempre acostumbrado a que le digan sí, o que siempre le digan que él es el ganador, el campeón, que todo lo que hace es bueno. Es peligroso, Liceo. ¿Verdad? Entonces, cuando los chicos están en cierta edad, vos le puedes preparar el café, le puedes ayudar a vestirse, pero llega un momento que tenés que dejarle
que
lo haga solo, que se esfuerce, ¿verdad? Me encanta un video donde muestra al padre pasando ciertos obstáculos y deja a su hijo atrás y lo espera allá. Y el chico procura, porque la idea es que pase los obstáculos solo, ¿verdad? Porque así es la vida. Entonces, esto también tiene que ver con nuestro versículo, Liceo. La mentalidad de saciedad trae autosuficiencia. Y la autosuficiencia nos lleva inclusive a no depender de Dios, ¿verdad?
Peligroso.
El yo, el pequeño Cristo, como diría mi pastor Marco Ayala, el Jesuí, ¿verdad? Todo lo puede hacer. Mira que Jesús levantó muerto,
multiplicó
el pan. Y vos sabés que hay líderes, Eliseo, entre comillas, que creen que ellos son Jesuí, ¿verdad? No permite el fracaso. Ni que en su ministerio no se dé ciertas cosas que en otro ministerio sí se da. Y como estamos en una variedad ministerial ante un Dios multiforme, ¿verdad? Entonces se puede esperar que vos tengas un don, Nico otro y yo otro. Porque yo tengo que tener todos los dones, ¿verdad? Entonces, esto también viene de esta educación mal hecha en la casa que produce hijos rebeldes. Porque después estas personas pasan a ser líderes. Y son autosuficientes. Y lo que hace probablemente, o lo que va a hacer, es maltratar a los otros como si fuera, vos no sabés hacer nada. Yo soy el único acá que lo sé todo, ¿verdad? Entonces, en mí no hay fracaso, en mí no hay error. Lo que están alrededor, te juro, Eliseo, como dirían los adolescentes, te rejuro que van a sufrir. Ya sea esposa, ya sea empleados, colaboradores, ya sea pares, van a sufrir con esa clase de personas. Luego, Eliseo, La saciedad trae semilla de desprecio por aquel que no tiene. Mm. Y ahí ya entramos en un campo peligroso que es la discriminación y el bullying. Mm. ¿Verdad? Que es otro tema. Sí. Pero cuando vos te sentís saciado y tenés todo, Eliseo, mm. comenzás a tener la tentación de mirar de arriba mm. a los demás. Mm. Y comenzás a medir lo que vos tenés, que es tu vara, sí. al otro. Mm. ¿Verdad? O sea, yo tengo esta pulsera, Eliseo. Sí, sí. No es así que me vendió, ¿verdad? Sí. Entonces vos no tenés.
Mm. Mm, yo ¿verdad? Soy más. Vos sos más.
Yo soy más porque yo sí tengo la pulsera sí, del poder. Sí. Bueno, así me dijo el que me vendió. Sí, ¿verdad? Sí. Y la verdad, lo recomiendo mucho. Sí. Pero, Eliseo, esto es porque yo tengo saciedad de pan.
Qué peligroso.
¿Y cómo vos te sentías a mi lado, Eliseo? Mm. Cuando vos sabes, yo no tengo la capacidad mm. de ahora mismo comprarme. Lo mm. necesito, pero no tengo, mm. ¿verdad? Te sentís mal.
Claro que sí.
Y entonces, eso es el resultado después, que te pasa la factura y después lo alcanzan los mismos padres. Los mismos padres que crearon hijos con saciedad de pan, después sufre sí. la rebelión hacia ellos. Sí. Luego, Eliseo, crea una ansiedad por si llega a faltar. Porque no sabe vivir de otra manera. Mm. Está siempre ansioso que no falte. Porque mm. como estoy saciado siempre, que no falte, que no falte, que no falte. Esto inclusive lleva al comportamiento al momento de comer. Mm. ¿Verdad? Bueno, vamos a comer y agarro yo acá 4 o 5 panes, acá 4 o 5 pedazos de pizza porque no me tiene que faltar. No me importa si el otro ya comió. O mm. si traemos una pizza acá, estamos entre 3. Vos comes 3 pedazos, mm. Nico 3, a mí me sobra 2. Mm. Probablemente si yo soy aquel criado en saciedad de pan, mm. me voy a agarrar los 5 juntos y que vean ustedes cómo se reparte claro, el resto, ¿verdad? Claro. ¿Te das cuenta, Eliseo? Sí. Ocurre esto.
Muy ligado al egoísmo.
Por ¿verdad? Supuesto. Sí. Y luego trae orgullo, mm. trae la ley del menor esfuerzo, mm. que lo hagan otros, mm. ¿verdad? Yo no tengo por qué hacer. Mm. Yo lo sé hacer, pero no lo quiero hacer. Que mm. lo haga otro, el más tonto, mm. el más débil que lo haga, mm. ¿verdad? Esta clase de personas tampoco tiene iniciativa propia. Y, por último, Eliseo, todo esto se traslada después a toda su vida familiar y probablemente, casi seguro, si no pasa algo por el camino, sus hijos van a ser formados de la misma manera.
Mm, wow. Impresionante, Pastor Miguel. ¿Eh? Hay muchísima gente escribiendo. ¿Y qué te parece si ya?
Vamos, Eliseo, a escuchar a la gente.
Pastor, tenemos que ser. No.
Lee, Eliseo, lee. Libertad de expresión.
Tenemos que ser como nosotros los cerristas, dice. Es fácil aceptar una derrota y levantarnos de vuelta pronto, dice.
Por muy supuesto, bien, muy bien. Totalmente de acuerdo.
Bendiciones.
Fuerza para los cerristas.
Mi pregunta al pastor es, ¿está bien, Pío, que yo tengo 2 hijos, pero ellos trabajan de día y de noche, van a sus estudios, y yo les hago todo? Les lavo, les cocino, hasta su cama les arreglo. ¿Eso está bien, pastores?
Está bien. Está bien porque ellos están haciendo un esfuerzo.
Mm. Están trabajando.
De traer, claro. Y no hay tiempo. Una cosa, Eliseo, es que no haya tiempo ni espacio para hacer lo que quisiera hacer. Entonces aparece ahí la mamá ayudando. Pero otra cosa es que yo sea un vago y le dejo todo a la mamá. Y la mamá sigue haciendo. ¿Entendés, Eliseo, la diferencia?
Muy bien.
Yo considero que esto es un ejemplo digno de admiración de la mamá, ¿verdad? Porque ella no tiene por qué hacerlo.
Claro.
Pero se ayudan. Ellos pagan la luz, ponen para la canasta familiar y ella les lava cocina, la ropa. Claro, es un equipo. Claro, un equipo.
Totalmente. Ahora, ese de arreglarle la cama ya. No
sé. Y probablemente ese sea ya una expresión de la mamá. Debería, yo digo esta parte, Eliseo, está espectacular lo que está haciendo, señora, dejarle que arreglen la cama a ellos, porque eso no es mucho esfuerzo, Eliseo.
Exacto.
Es sacar la sábana y poner el otro.
Estoy de acuerdo.
O como en el caso de muchos, estirar nomás la sábana,
sí,
¿verdad?
Totalmente.
O darle la vuelta.
Sí, sí, o poner la frazada encima.
Eso me hace acordar un campamento, Eliseo, que nos fuimos a Rancho Alegre, cuando eso vos tenés que llevar tu sábana, ¿verdad? Llegamos a la cabaña. Sí. Que era para 8 personas, sacamos nuestra sábana y había un hermano de nuestra iglesia que no quería sacar su sábana. Y le decía a él, el encargado, saca ya tu sábana y poné, o si no va ni otro a tomar tu cama. Y no quería sacar. Y después todo le decía, saca. Y bueno, sacó despacito, extendió azúcar 50 kilos, decía, por su sábana. ¿Te acuerdas que antes el azúcar venía en bolsas de tela?
Sí, sí.
Y bueno, ese cortó, ¿verdad? Hizo su sábana. ¿Verdad?
Uf.
Entonces, hay muchos que no quieren extender, pero por vago. Es una cuestión que él se sentía menos por su sábana.
Bueno, pero él tenía razones para no querer quitar, ¿verdad?
Sí.
Dice, pregunta, pastor, ¿esto también se podría llevar al ámbito ministerial?
Totalmente. Claro. Totalmente. Mira que en la iglesia también nos forma, Liceo. Mm. Y tenemos que reeducarnos en la iglesia. Desaprender y volver a aprender, que es algo muy complicado, pero muy útil, muy eficaz.
Pastor Miguel y compañeros, tan cierto toda la reflexión. Lo viví con mis hijos porque yo pasé una mala niñez y no quise hacerle pasar a mis tres hijos, pero les malcrié. No son malos, pero podrían ser mucho mejor, dice.
Eso es un error clásico, Liceo, que lo cometemos no por malicia.
Claro, con buenas intenciones.
Claro, con buenas intenciones y también asumiendo que nosotros hemos sufrido demasiado. Y nuestros hijos no tienen que sufrir. Pero mira la paradoja del tema. Nosotros hemos sufrido demasiado, pero salimos adelante.
Es cierto.
Ellos también pueden salir.
¿Por qué no?
Y con nuestra experiencia, más todavía.
Les podemos ayudar, claro. Voy al Facebook un poco. Bendiciones desde King D. Emi. Bendiciones, pastor. Qué hermoso tema. Que es de
un saludo a Quindú.
Que es de gran bendición, dice. Feliciana también. Graciela dice, lo que debemos tener en cuenta es que muchos niños crecen sin la presencia de su papá o de su mamá. La iglesia debería tomar con un grupo de adultos mayores dispuestos a asumir en parte ese rol que los padres no pudieron cumplir. Un rol que no se limite solo a palabras o proclamación, sino que se exprese en acciones concretas. Mirar de cerca a un niño, prestarle atención real, es lo que le hace sentir valorado y apreciado. En Paraguay, como en muchas partes del mundo, lamentablemente existe mucho abuso emocional y esta cercanía podría marcar una gran diferencia, dice Graciela.
Ahí el mentoreo es fundamental, Eliseo querido, en la iglesia. Porque muchos de nosotros podemos observar ciertas cosas y aportar algo en la vida, especialmente de los jóvenes y también de los padres jóvenes. Pero yo me considero un padre ya, no diría experimentado, pero ya con los años suficientes para acompañar a un matrimonio que tiene chicos en edad, digamos, de entre 3 a 10 años, por ejemplo, ¿verdad? En acompañarle y decirle, mira, esto, hacerlo así. O un matrimonio joven de 5 o 6 años casado, o 10 inclusive, yo estoy por cumplir 30 años casado. Podría más o menos indicarle el camino correcto, ¿verdad? Para hacer un aporte en su vida.
Sí.
Siempre, y la iglesia tiene que ser eso. No debemos dejar esta tarea solo a los líderes.
Sí.
Fíjate que Pablo dice a las ancianas, ustedes ancianas, hermanas, maduras, enseñan a las más jóvenes cómo tratar a su marido. Mira que te enseña una hermana de 40 años de experiencia,
qué formación,
le diga a la más joven, mira, prepara un matecito y llévala a tu esposo en la cama. A ver cómo reacciona, ¿verdad? De su experiencia, ella ya sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y qué es lo que quiere enseñar. Y esto debería ser la iglesia también,
en
todos los sentidos.
Saluda aquí un oyente desde Uruguay. Gracias por compartir la palabra y enseñanza. Desde Ciudad del Este, también un oyente. Mira, vos,
muchos lugares. Saludos para ellos.
Elías Maidana de Ciudad del Este. Excelente, dice Teresa. Rosa Ortiz dice, y el que se llega a separar también, pastor, dice, no, es la voluntad del Señor, dice, jajaja.
Hey, puede ser, puede ser.
Así mismo es,
porque dice, trabajamos sobre el resultado,
claro,
la voluntad del Señor.
Qué buena enseñanza, dice Rosa. Paz del Señor en cada corazón, excelente. A ver qué más dice.
¿Me dejas un paréntesis?
A ver, adelante.
Abro paréntesis.
Sí.
Nosotros los creyentes, no todos, algunos, cuando tenemos un proyecto, apelamos a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios cuando presentamos el proyecto. Es la voluntad de Dios. Cuando un chico quiere estar con una chica, le dice, es la voluntad de Dios que estemos juntos. Luego, cuando no sale el proyecto, ahí decimos, no fue la voluntad de Dios. Porque esa palabra, no fue la voluntad de Dios, me exime del fracaso, de la culpa. Entonces, si salía bien, Dios se glorifica, ¿verdad? Pero al salir mal, tengo que admitir que no fue la voluntad de Dios. Y eso cuesta admitir, Eliseo. Así que de ahí viene la frase, no es la voluntad de Dios, y creyentes rebotaron.
¿Qué dirían los hermanos que les molesta a los niños que de hecho son ruidosos en la iglesia, teniendo en cuenta que algunas veces son traviesos?
Y sí, los niños es normal, Eliseo.
Son enérgicos.
Normal. ¿Cómo le puedo decir a un chico que no grite?
No.
Cuando su esencia es eso. ¿Cómo le puedo decir no llore? Como mi mamá que me pegaba y me decía, no llores. Y me daba. Y yo lloraba, ¿verdad? Y no llora y me daba, ¿verdad? Entonces, es contradictorio eso, Eliseo.
Totalmente.
Hay que dejar a los niños ser siempre niños, en el orden y bajo la responsabilidad de los padres. Que sean niños.
Claro.
No seamos tan estrictos con ellos. Eso de que no se puede correr en el templo.
Sí.
Dentro de poco hay una ley que diga prohibido niños en el templo. Porque es la casa de Dios. Es un lugar reverente. Es un... No, la iglesia es una familia. Y en la familia, el liceo es para disfrutar. Claro. Dejemos a los chicos mover la silla y todo. Y los mujeres para eso están, ¿verdad? Para reacomodar y sonreír un poco, ¿verdad?
Dejen a los niños venir a mí, dijo.
Y si Jesús no les echó, y al principio los discípulos querían prohibir, ¿quiénes somos nosotros para poner tantas reglas a los niños?
Claro. Pero los discípulos hicieron con buena intención también lo que hicieron, ¿verdad? No le querían molestar al maestro de sus enseñanzas. Sí. La gente estaba atenta y los niños hacen ruido, pero él, sin embargo, le interrumpió.
Eliseo, nosotros en la estación, en la red juvenil, hemos decidido dejar a los adolescentes participar con los jóvenes. Porque creemos que esa asociación desde el punto de vista ministerial, pastoral, es útil. Algunos dirían, no, ellos tienen que tener su espacio. Pero imagínate a los jóvenes tenerle a los adolescentes cerca y hacerles recordar, vos también fuiste así. Y a los adolescentes decirle, mira, este chico también era como vos, mira, ahora ya es universitario, ya se graduó. Entonces ahí están batallando, ellos luchando.
Aprenden.
Y me has acordado otra vez de mi ejemplo del chico que manejaba los demonios con los ojos. Entonces con los ojos nomás los jóvenes manejan a los adolescentes.
Háblame un poco de la estación. ¿Qué día la gente de pronto puede ir? Aquellos que no tengan iglesia, hay una muy buena opción.
Sí, iniciamos una red de empresarios de la estación.
Mira vos.
Sí, son emprendedores. Lo que queremos es que de aquí a un tiempo ellos sostengan todas las obras de la estación, que son los anexos, los comedores, la escuela.
¡Qué lindo!
La futura facultad. Porque eso así tiene que ser el liceo.
¡Qué bueno!
Al principio pedimos ayuda, luego nosotros tenemos que ayudar a otros. Eso de los miércoles, una vez al mes, por el momento, por este año. Luego tenemos las reuniones en las casas, que se llaman los grupos de crecimiento. En todas las casas, ellos eligen el día, ellos eligen la forma de hacerlo, en el sentido de que algunos comen algo, otros no. Luego la red juvenil los sábados y el culto familiar domingo 8:30, ¿verdad? Los domingos, donde normalmente yo estoy predicando, excepto cuando estoy en otra actividad, en alguna otra iglesia.
Excelente, ahí está. Entonces, para aquellos que no tengan una congregación, una iglesia local, están todos invitados a eso.
La estación es muy especial, Eliseo.
¿Sí?
Sí. Nosotros, por ejemplo, damos la bienvenida al final.
Ah, mira.
Y eso ya de años. Sí. Y no quisimos corregir porque
dejamos
con una marca.
¿Cuál es el objetivo allí?
Final? Y empezó con que no le damos importancia a la gente que venía. Y después alguien nos decía ahí, hay visitas.
Hay visitas, famosas.
Ah, al terminar, ya damos bienvenida, amén, pueden retirarse. Y lo hacíamos constantemente, como un error. Hoy ya es una marca, lo abrazamos hoy.
Pero vos sabés que igual uno se siente
así, que lo que se va no se sorprende si no le dan la bienvenida. Al final sí o sí le van a dar.
Pero da gusto cuando te dan la bienvenida, sea al inicio, sea al final, pero que digan, valoramos tu presencia, ¿verdad?
Y también el que va a la estación, al salir va a encontrar un montón de emprendedores. En el área de la comida.
Ah, mira.
Sí, eso al salir ya a tropezar con sopa, empanada, ahí ya vamos al liceo.
Eso sí que es interesante.
Y algunos dirán, pero la iglesia no es para hacer negocio.
No, ¿verdad? Pero afuera
de Pero este negocio no era como el que hacían los líderes en la época de Jesús. Esto es muy distinto. Esto es satisfacer una necesidad.
Sí, señor.
Y el dinero es para el emprendedor.
Claro.
No, es que nosotros hacemos eso y después los líderes estamos detrás de ellos.
Es que si no hay ahí opciones, igual la persona se va y compra de otro lado para mientras cocina.
Y que pruebe, y el hermano que hace la empanada sabe que tiene que hacerlo como para el Señor.
Tal cual. Así es. Qué placer hablar contigo.
No con empanada de... Claro, Eliseo.
Sí, totalmente. Sí,
porque una vez vendió una empanada y la hermana se hizo un peinado para ir al culto, y al morder la empanada el viento salió, le descompuso el peinado y se enojó. Esa vez cuidamos ese detalle.
Está muy bien, está muy bien. Qué gusto.
Llegó nuestra hora, Eliseo.
Llegó nuestra hora.
Ayer me contó un chisme, Eliseo.
¿Qué te contaba?
Y dejo esto como precedente. Que entró un pastor ayer en el horario que yo suelo entrar y estuvo más de una hora.
No. ¿Quién fue? ¿Cómo más de una hora?
Sí, me mostraron el screen del tiempo.
Para nada. Aquí
bueno, eso es lo que me dijeron. Tengo el screen acá, Eliseo, te puedo mostrar.
No, sí, yo tengo acá.
La hora, cuando vos despediste el programa, no era la hora habitual que
se despide. Pero tenés que tener una cosa en cuenta. Sí, ¿Qué hora arrancó el programa?
Eso no sé, Eliseo.
Bueno,
no
ahí
sé.
Está. Entonces, no ahí sé. Vamos, ahí echamos.
Porque normalmente yo cuando llego tarde me dicen, te quedan tantos minutos, así que aprovechar rápido.
Bueno, yo te cuento, ayer arrancó 10:25 más o menos. 10:25, porque tuvimos aquí un pequeño retraso con el pastor Emilio. 10:25 y sí, nos fuimos, sí, hasta las 10:50 más o menos.
Aclarado por el propio, como diría el eslogan de antes cuando tenía un negocio, atendido por su propio dueño. Sí, aclarado. Entonces, por explicado, el, aclarado por el propio conductor, propio del conductor, programa. Y responsable de esos espacios.
Un gusto, pastor.
Hasta el próximo jueves.
Si Dios lo permite, seguimos.
La tercera parte.
Amén, seguimos.